34 minutos. Es un placer saludar a quien fuera el primer ministro de Israel, Ehud Barak. Nos atiende a esta hora. Prime Minister Barak, good morning. Thank you for being on our radio. Regards from Colombia.
Yeah, thank you for having me.
La primera pregunta es que Israel insiste en que el ejército siga en Gaza. ¿Él cree que eso contribuye a la paz?
Israeli military insists on remaining in the Gaza Strip. Do you think that that is a good idea in reaching peace?
No, it's not. It's not a matter for the military. The military wants to be everywhere, but it's a political issue. This is a deal between the state of Israel led by Netanyahu and the Americans, and on the other side, probably the Egyptians, the Qataris, probably others. So we are committed to this. We have to be committed. The first phase has been concluded. And I assume that once a formula will be found to deploy an inter-Arab or international force in the Gaza Strip, on both sides, not just the half of it that's held by Israel, but the other half, which is held by the now by the Hamas, and Hamas will... put down his weapons, probably give it to another security force that will be emerging, and technocrats, governments made of provision committee led by the Americans and some other international figures. That is the solution. That's what we are committed to. It's not up to the army. Army will take order from the political layers and do whatever it's ordered to do.
Okay, let me translate that really quickly, please. Nos dice que los militares quieren estar en todos lados. Este es más un asunto político que militar. Lo que tienen que hacer es aferrarse a ese acuerdo que se hizo entre el Estado de Israel, entre Netanyahu y en el que participaron los americanos y que se hizo con Hamas. Nos dice que del otro lado están los egiptos, los cataríes, comprometidos también con este acuerdo, y ya se concluyó esa primera fase. Él asume que posteriormente se va a encontrar esa manera de llegar a esa fuerza internacional que pues va a operar en la franja de Gaza, que va a estar allí apoyando a los dos lados. Él cree que eventualmente Hamas va a dejar las armas y se le dará ese poder a otra fuerza de seguridad que vaya a surgir. Entonces, para él es una fórmula mucho más política que militar. Nos dice que hay otras comisiones de los estadounidenses y figuras internacionales que pueden estar involucradas en ese futuro gobierno que habrá en la franja de Gaza, y él cree que esa es la única solución, ese es el compromiso al que deben aferrarse y no depende del ejército. El ejército simplemente hará lo que los políticos le digan.
Mire, Grace, la importancia de su invitado es que fue ministro de Defensa de Ehud Olmert, con quien hemos hablado en la W, y fue ministro de Defensa de Netanyahu. Fue comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel entre el 91 y el 95. Fue el soldado más condecorado en la historia de Israel. También fue ministro del Interior y fue ministro de Relaciones Exteriores. La siguiente pregunta para nuestro condecorado invitado, Fer, es: ¿a él no le parece que terminó el momento del señor Netanyahu? Y es que precisamente por ser un tema político, ¿hay que sacar a Netanyahu?
Do you think that Netanyahu's time has ended, but due to politics, is his time over as prime minister?
Look, only the future will tell. If you ask myself, I'm one of the harshest critics of Netanyahu in the Israeli public arena. But I think for sure that his time had to end it 2 years ago. Immediately after the event of October 7, he should have resigned. That's the only honest way to take responsibility for what happened. And we should have already for a long time inquiry national committee to clarify what exactly happened. But Netanyahu, you know, he sticks to power.
Mr. Barak?
And as of now, he's still in power. It's quite surprising me, but I hope and believe his time is going to end. One, the rage of the public, the families, the soldiers who want it will be the wave of rage demanding to the government to become accountable and Netanyahu to become accountable. And in contrast to it, Netanyahu tries to turn Israel into an autocratic system, probably not like Putin in Russia or Erdogan in Turkey, but something like Hungary under Orban or Poland until very recently under Kaczynski.
Pues nos dice que solo el futuro lo dirá. Él ha sido muy crítico de Netanyahu en la arena pública. Él cree que Netanyahu debió renunciar hace 2 años cuando ocurrió esta masacre del 7 de octubre. Él dice que esa es la única forma de que asuma honestamente responsabilidad por lo que pasó ese día. Hay una comisión internacional o debe haber una comisión internacional que defina qué pasó exactamente ese día, quiénes fueron los responsables, pero Netanyahu se sigue cerrando el poder, así que solo el tiempo lo dirá cuando las familias, los soldados pidan que el gobierno se haga responsable, que Netanyahu se haga responsable por lo que pasó el 7 de octubre. Y en contraste, Netanyahu está tratando de armar un sistema autocrático en Israel como el de Putin en Rusia.
Fer, el tema de el reconocimiento del Estado palestino, ¿a él no le parece que también llegó el momento de reconocer al Estado palestino, es decir, que haya dos estados y que los palestinos tengan su país?
Do you think it's time to recognize Palestine as a two state, and is it time to finally recognize Palestine as a country?
Look, you know, we have to go backward. The event of 7th of October 23 was the worst day in the history of Israel since it was established, and in a way, the worst day of the Jewish people since the Holocaust. So it created a compelling imperative to Israel to make sure that Hamas will never reign over Gaza and could threaten Israel from there. And this has not yet been completed because they are still there. So it's you can imagine that the Israeli public, following this barbarian attack, is still under certain kind of collective trauma. There is a very fresh memory of the pictures of people, you know, parents burnt and murdered in front of their children, and other way around, and rapes and mutilations, and you name it, barbarian attack. So there is a deep rage, deep calls for strong calls for revenge, frustration, even feeling of humiliation among Israelis. So I would say the following. If you measure the mood of the public, Israeli public at this stage, while we are talking December 2025, is not right to think about a Palestinian state. First of all, they want to make sure, and it's not yet completed, the Hamas will never, ever could reign over Gaza and threaten Israel. So if politicians, even someone like me who fought the Arabs all around and the Palestinians for decades, and later on tried to make peace with them, even if I talk to the public right now and mention and call to consider Palestinian state, you lose the attention of the people. They don't listen. So it might take time. I'm confident that the role of leaders is to navigate toward the right solutions. And the only sustainable solution in the long term is a Palestinian state. Because the problem is simple. Between the Mediterranean and the Jordan River, there are living 15 million people, half of them Jews, half non-Jews. And if there is only one political entity reigning over this whole area named Israel, it becomes automatically, inevitably, either non-Jewish or non-democratic. Because if this block of millions of Palestinians can vote to the Knesset, that's immediately a binational state. And in very short time, historically speaking, it becomes binational state with Muslim majority. And that's not the Zionist dream. And if they cannot vote permanently, that's not a democracy on another way. So basically, the only sustainable long-term solution is two-state solution. We cannot deal with it politically right now. But when we will raise it, it's not done in order to make a favor to Palestinians or to give justice to them. It stems out of our own Israeli, Jewish and Israeli security, future, identity. We need it for us to delineate a line within the promised land and to make sure that we will have within our borders all the strategic assets and all our crucial needs. And on the other side, there should be a place for demilitarized, non-threatening, but a viable Palestinian state. But that's a vision for the longer time. I don't think that it helps to try to impose it upon Israel when our public is still under the immediate impression
yes.
of the barbarian attack of the 7th of October.
I'm going to translate now really quickly, please.
Yeah.
Nos dice que hay que irse a esa fecha del 7 de octubre de 2023 porque ese fue el peor día de la historia de Israel, desde que se estableció Israel, el peor día de los judíos desde el Holocausto. Nos dice que para Israel y para los israelíes este ataque fue absolutamente horrible. Sigue ese trauma colectivo dentro de los israelíes. Digamos, lo que ellos quieren o buscan o la prioridad que tienen es que jamás nunca amenace nuevamente al Estado de Israel. Esa memoria de lo que pasó el 7 de octubre, ese recuerdo sigue fresco en la mente de la gente, esas personas que fueron quemadas, asesinadas frente a sus hijos, digamos que ese trauma sigue, las violaciones, las mutilaciones que pudieron presenciar ese día. Entonces hay mucho odio, mucha rabia, mucho sentimiento de venganza, de frustración. Incluso los israelíes se sienten humillados por lo que pasó ese 7 de octubre. Entonces el público de Israel ahora, en el día que hablamos, en diciembre de 2025, no quiere pensar en un Estado palestino. Nos dice que lo único que buscan ahora mismo es que jamás, nunca vuelva a ser lo que hizo en Israel ese 7 de octubre. Entonces, si un político como él propone y se pone a hablar del Estado palestino, pues simplemente no va a escuchar el público y no lo pueden imponer porque ahora mismo no es la prioridad de la gente en Israel. Él sí dice que la única solución es un Estado palestino, y no para hacerle un favor a los palestinos, es para la misma seguridad de Israel, la misma seguridad de los judíos, para su futuro, para su identidad, para poder preservar su identidad. Entonces hay que asegurarse con estos dos estados de tener esas fronteras seguras para Israel, de tener esas necesidades pues satisfechas también para el otro lado de las fronteras. Pero pues nos dice que es a largo plazo porque no se puede imponer ahora mismo en Israel porque no es la prioridad que tiene el público israelí en este momento.
Fernando, pero si esto es algo a largo plazo, ¿qué hacer con Cisjordania, con West Bank? Porque es que día tras día leemos noticias de colonos que sacan a los palestinos que habitan allí, incendian sus casas, incendian sus carros o sencillamente a través de métodos agresivos los obligan a irse. ¿Cómo parar eso? El éxodo de los palestinos desde Cisjordania.
How do we stop the aggressive methods of removing people from Jordan? We've been seeing this over a long period of time.
Yes. I'm not sure that I understand the question.
We're talking about the West Bank. Prime Minister, West Bank.
Okay. Look, as I mentioned earlier, the time to discuss Palestinian state is not now. It might take 2 or 3 years, I don't know. Hopefully no more than this. And the Israeli collective mind and the world will be ripe, and probably the Palestinian side, which
yes,
is responsible
for it. I'm sorry, but Prime Minister, but meanwhile, I don't know, 3 years from now or 4 years from now, there will be no Palestinians left on the West Bank because
the speed at which they've been advancing after this
October the 7th.
I want to explain the situation. there are problems in the West Bank. Problems of law and order. There is terror activities on one hand, and there are Jewish actions by some of the settlers, which are improper and should be dealt by the police and by the courts. We are responsible there. We are there. We are the power in the area, so we have to make sure it's our responsibility to make sure that the Palestinians, innocent Palestinians, should not be treated. There should be no violence, and as long as it is there, it's wrong, and it's our responsibility to put an end to it while fighting terror, which we are doing with a quite successful collaboration and cooperation with the Palestinian Authority security forces. And there is a bad situation there, but having said that, there is not a single Palestinian from the West Bank who is pushed beyond the border into somewhere else, into Jordan, the Jordan Kingdom, or into exile. There is certain unjustified violence against some of them by several hundreds of Israelis. That's our responsibility to put an end to it. But I think that there is no real risk. The world, even this government, which probably dreams about evacuation or transfer of the Palestinians, they raise it even about Gaza in the previous year, the year that ends right now, that probably Gazans will go elsewhere to the world, the transfer of the willing. It will never work. It will never work in Gaza. It will never work in the West Bank. And it's just an ideology pushed by the very extremists, which I hope will not be in power in Israel in a year time from now. But there is no risk that they will be pushed out of Israel. They will remain in the West Bank, remain under the responsibility of the Israeli government on one hand and the Palestinian Authority on the other.
I'm going to translate that really quickly. Please hold. Nos dice que hay ciertos problemas en Cisjordania, problemas, por supuesto, en el orden. Hay unas acciones terroristas, por un lado, que se están llevando a cabo, y algunos judíos, algunos colonos que están teniendo actos inapropiados, por llamarlos así, que están siendo violentos. La policía debe ocuparse de ellos, por supuesto, y la justicia también. Como Israel es responsable allí, pues debe hacerse responsable también de esos actos que están cometiendo los colonos en esa área, en Cisjordania. Pero nos dice que pues también tienen que asegurarse de que no haya violencia, porque también hay actos de terrorismo, los cuales deben asegurar Israel que no se cometan. Entonces, asegurar esa, pues, a los palestinos, y también por el otro lado tener y pelear esos actos terroristas que se llevan a cabo en Cisjordania en colaboración con la autoridad palestina, que también opera allí. Habiendo dicho eso, dice que pues ningún palestino va a salir de Cisjordania ni de la Franja de Gaza. Nos dice que por supuesto que hay violencia injustificada, y como es responsabilidad de ellos esa área, pues deben también acabar con esa violencia. Hay un sector de la extrema derecha que sueña con una evacuación de la Franja de Gaza, que sueña con la evacuación de Cisjordania para que no haya ahí palestinos, pero dice que eso no cree que vaya a pasar, eso no va a pasar, es una ideología más bien presionada por esos extremistas que él espera que no lleguen a Israel en un tiempo cercano. Él no cree que haya un riesgo de que sean sacados de ese lugar, se van a quedar allí en Cisjordania, y pues Israel va a seguir teniendo pues la autoridad allí junto a la autoridad palestina.
Desde Jerusalén le pregunto, usted fue primer ministro de Israel durante el inicio de la segunda intifada. Desde el 7 de octubre hay centenas de manifestaciones contra Israel alrededor del mundo, hasta el punto que algunos utilizan el lema globalizar la intifada. ¿Cómo usted recibe esto?
You were prime minister during the second intifada, and there's been protests all around the world when it comes to it. What are your thoughts on that?
No, it was there, and we fought against the second intifada for 2 years. We lost over 1,000 Israelis lost their life in many operations. There was suffering, of course, to the Palestinians as well. But we overcame this second intifada. And I hope that we don't have a third one, but if we will have, we will fight it. We have nowhere to go. We are there to stay. So the reality is that you cannot draw moral equivalence between us and our enemies. We do not threaten the national existence of any neighbor around us. And even in regard to the Palestinians, this government is very hesitating, but there were several Israeli governments, including Netanyahu's first government between 96 and 99, before I defeated him in election, which looked for an opportunity to make peace with the Palestinians. After we completed peace with Egypt, completed peace with Jordan decades ago, and in the last 5 years or 6 years had these Abraham Accords with several Arab neighbors. We are waiting for the time, and Israel leaders should never lose sight of the end target to reach an agreement also with the Palestinians. But it will take time, and many Israelis under the scars of what happened in 7th of October are not ready mentally to consider it right now, and we hope to remain democracy, so the public will have to decide. I'm not afraid of terror. Terror will not destroy Israel. We can fight it, and we will fight it. The time will come when both sides will be ripe to sit to the table, and the understanding that each side will have to make compromise, but we cannot risk our security. So the solution is what I have described earlier, to draw a line within which we'll have 80% of the settlements and all our strategic needs, and on the other side, enough place for a viable Palestinian demilitarized state. That's the objective. It's not for tomorrow or for next year, probably 2 years or 3 years with the right mood and zeitgeist in the world, the right tailwind from the international community. I hope and believe we can have it. We need, of course, a different government in Israel and a fresh, open-minded leadership on the Palestinian side.
Pues ellos pelearon la segunda intifada, donde miles de israelíes perdieron sus vidas en diferentes operaciones, superaron esa segunda intifada y no espera que tengan una tercera. Pero si la tienen, la van a pelear, porque ellos no tienen a dónde ir, se van a quedar allí. Ellos no son una amenaza para la existencia de ningún vecino, y pues siempre se ha tenido en cuenta esa oportunidad de hacer la paz con los palestinos. Ellos completaron esa paz con Egipto, con Jordania hace décadas, se firmaron los acuerdos de Abraham hace 6 años con varios vecinos árabes. Entonces están esperando el momento indicado para que eso ocurra con los palestinos. Ellos creen que él cree que el momento puede llegar y que los líderes de Israel no deben perder de vista ese objetivo de llegar a un acuerdo con los palestinos. Muchos israelíes ahora mismo, por lo que pasó el 7 de octubre, no están mentalmente listos, como ya nos comentaba, para ese acuerdo, pero él espera que la democracia continúe en Israel, que el público decida cuándo va a ser ese momento, porque el terror no va a destruir Israel. Nos dice que ambos lados tienen el derecho de sentarse y comprometerse a ciertos acuerdos para que no se arriesgue la seguridad de ninguno de los dos, especialmente de Israel. Como nos dijo, ya debe dibujarse esa línea para que el 80% sea para Israel y haya un espacio para cubrir sus necesidades, y el otro lado palestino sin ninguna fuerza militar. Eso no va a ocurrir mañana, eso no va a ocurrir pronto, en el otro año, puede tomar unos 3 años si están las personas correctas en el poder, si en la comunidad internacional está el liderazgo correcto, que él espera que lo haya. Entonces eso es lo que él espera, que haya una mente abierta por el lado israelí y palestino para llegar a ese acuerdo.
Nuestro invitado hizo parte también de la cumbre de Camp David junto con el presidente Bill Clinton y Yasser Arafat. Con esta perspectiva, con la perspectiva también que le dan los años, ¿qué rescata de esa experiencia y cómo cree que eso podría aplicarse hoy en la situación actual de Israel y Gaza?
You participated in the Camp David summit alongside President Bill Clinton and Yasser Arafat. With the perspective that comes with that, and what lessons do you draw from that experience, and what aspects do you believe can be applied in this current conflict?
You know, it was a generation ago, 25 years ago, in a different international kind of mood. And there was a strong tailwind for making peace, and I decided to try our best to see. I'm not afraid from anything. Israel is strong, should be self-confident, but still have to try to achieve peace with our neighbor. So I decided to make whatever we can, and together with President Clinton, we put a far-reaching proposal that metaphorically answered 90-plus percent of whatever Arafat could have think of. Unlike the urban legends that we try to dictate, told him take it or leave it, that's not true. We never try to dictate to him. We propose our proposal, and I told him in front of Clinton, you can have your reservation from every and all paragraphs of this proposal. The only thing we want you is to take it as the basis for future negotiations. And he rejected it and turned deliberately to terror. That's why I've said at the time, I've said it's we do not, I didn't say we have no partner, we will have no partner, as many people blame me. I said we do not have a partner in Arafat at the present. I didn't say we will not have a partner in the future. I did not say that other Palestinians cannot do it, or even Arafat if he changed his mind. But at the time, there was no way but to admit realities. We didn't find a partner. He turned to terror and started the second intifada. And when we are under a violent threat, we resist, we fight back. We don't have a choice. We have no other place to go and do not intend to leave Israel. We established it after 2,000 years, since the original Jewish sovereignty 2,000 years ago, and we came back and we are there to stay. We'll be there forever.
Nos responde que eso fue en un escenario internacional completamente distinto, otra generación, hace 25 años, nos dice que ellos trataron de hacer la paz con Arafat, pero no pudieron en ese momento porque no encontraron a un aliado. Nos dice que trataron de dialogar con Arafat, pero él escogió el camino del terror, del terrorismo. Entonces simplemente no es cierto que pues no encontraran los palestinos, digamos, un otro lado u otra parte para dialogar. Simplemente en Arafat, en ese momento, pues no hubo ese ambiente para lograr una paz. Nos dice que simplemente decidió comenzar la segunda intifada, y cuando Israel es atacado, pues no tiene otra opción que defenderse. Entonces, por más que intentaron hacer las paces y dialogar con Arafat, lo que pasó realmente es que pues no encontraron una contraparte dispuesta a hacer la paz. Por el contrario, pues no encontró a un aliado, simplemente a otra persona que escogió el terror.
Fer, me gustaría preguntarle a nuestro invitado desde Washington justamente qué piensa del manejo que le ha dado el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio al tema de Gaza.
What do you think on the policies, the way that it's been handled by President Trump and the Secretary Rubio, the topic of Gaza?
I'm not sure that I got that question. What they think of what? Of their proposals?
Yeah, the way they've been handling the situation.
I think that the Americans are trying to bring an end to this conflict in Gaza without hurting the Israeli interests. And the plan is basically a good plan. It's not very new, you know, in the version we see now, namely the international or Arab force, technocrat government, Palestinian bureaucracy. Israel had also only two conditions. Number one, that no member of the armed branch of Hamas and no one who participated in the 7th of October can be part of the new government or new security force or whatever. And that the withdrawal from the perimeter to the old border will not take place before all pre-agreed security arrangements will be set So we know that we cannot be threatened on the other side of the border. So I think that the way it's dealt, it was already alive when Biden was in power, and for many reasons, sometimes the Hamas was not ready, sometimes the mediators were not ready, sometimes Israel was not ready, it didn't fly. And now we have to do our best to let it fly. And I think that Marco Rubio is doing very good work, the same as Witkoff and Jared Kushner and the Egyptian for sure. And sometimes even the Qataris are helpful, but we have certain reservation of having the Qataris and the Turks as the only force, only players in the international force. So even their very participation, many Israelis and the government doesn't want to see them there. I think we have to keep doing it, and everything depends on the determination of Trump. Trump had showed in the last year or less than a year his capacity to dictate to both sides, both to the Arab side and through them, mainly Qatar and the Turks, to Hamas, and both to Israel. When he decided not to do something, Netanyahu is find no way but to respond positively.
Well, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, former Prime Minister Ehud Barak.
Thank you for having me, and I should tell you that the Spanish version answers by you were much better than my English ones.
Thank you so much for the compliment. It's been a pleasure having you today. Bye-bye. Bueno, nos respondía al final que cree que Estados Unidos está haciendo un muy buen trabajo para acabar este conflicto en la Franja de Gaza, por supuesto, teniendo en cuenta los intereses de Israel. Nos dice que es un plan bueno, no es un plan nuevo, porque es una versión pues que ya estaba rondando por allí durante mucho tiempo. Nos dice que pues Israel solo tenía dos condiciones. La primera condición era que ningún miembro de esa fuerza militar de Hamas o ninguna persona que hubiese participado en el 7 de octubre, ningún terrorista, tuviera que ver con una nueva fuerza de seguridad, un nuevo gobierno en la Franja de Gaza, y pues por supuesto asegurar esa frontera para que no se vuelva a ocurrir lo del 7 de octubre, para que Israel no se vuelva a sentir amenazado. Nos dice que es un acuerdo que ya se había planteado también en la administración Biden, pero que por varias razones, porque Hamas no estaba listo, porque Israel no estaba listo, no avanzó, y pues ahora sí pudo avanzar, así que cree que Marco Rubio está haciendo un muy buen trabajo, al igual que el enviado Witkoff, que Kushner, que los cataríes. Nos dice que hay muchas personas haciendo el trabajo ahora mismo para poder llegar a un acuerdo, se deben aferrar a ese acuerdo, entonces solo depende del tiempo. El tiempo ha demostrado los últimos años esa capacidad de dictar a ambos lados qué es lo que deben hacer y qué es lo que, pues, cuál es la decisión que deben tomar con respecto a este conflicto.